Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Antes que nada, y luego me dirás si no me quieres, ¿por qué te empeñas en decirle a todo el mundo que solo libertad de mí tú quieres? Complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste.
La Sonora Santanera es una agrupación de música tropical mexicana. Fusionan ritmos como el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, el cha-cha-cha, la guaracha y la cumbia. Con ellos escuchamos De Mil Maneras.
Arrepentirte, y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste. Yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte. Y si algún día te decides a buscarme, dalo por muerto aquel amor que no quisiste.
Diálogo comunitario, una charla entre ciudadanos y autoridades.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda y me acompañan en la producción de este espacio Lupita Arceo, Gonzalo Vela, en la operación Cristian Rosales y Diego León. Y les invitamos para que se queden con nosotros y nos acompañen en esta segunda parte de Diálogo Comunitario, la segunda parte de la última charla que estamos entablando con el alcalde municipal de la administración 2015-2018. Así que bienvenidos y también le doy la bienvenida. Bienvenida al presidente municipal Armando Pinedo Martínez. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por las atenciones de ti, maestra Ana Cristina, y de todo tu equipo que han tenido con un servidor. Un saludo a todos los que nos escuchan, a todas y todos los que nos escuchan el día de hoy. Un saludo especial para mis compañeras y compañeras de trabajo que día a día son los que sacan la cara por un servidor, agradecerles todo el apoyo que tengo de ellos para que se realicen las acciones y actividades para afrontar las demandas y solicitudes de la ciudadanía. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias.
Pues bueno, ayer ya platicábamos de cómo encontró al municipio, de cuáles fueron sus prioridades del gobierno. Empezamos a comentar sobre la situación de la seguridad, la vialidad y la protección civil en el municipio. Y hoy me gustaría que reanudáramos esta charla, pero platicando de cómo durante estos 3 años de administración encontró usted el área de servicios, de los servicios municipales que se están brindando, cómo estaban y cómo es que dejan a Colotlán en este aspecto.
Correcto.
Perdón, nada más para precisar un poco para la audiencia, estaríamos hablando de servicios, por ejemplo, como alumbrado, como recolección de residuos, etcétera, ¿no?
Correcto. Bueno, vamos comenzando en ese orden. Alumbrado público, aunque nosotros lo tenemos determinado en la coordinación en obra pública. Nos encontramos con un alumbrado que cuesta mucho al erario público y que ya tiene muchos años de haberse implementado. Hicimos un diagnóstico, nos ayudaron a hacer un proyecto ejecutivo, de tal manera que lo metimos a la CONUE, que es la comisión de la Secretaría de Energía, que se encarga de evaluar este proyecto y evaluar las condiciones en las que encontramos el servicio público de alumbrado. Y bueno, se decidió hacer una inversión de un cambio de 1,511 luminarias con calidad de LED, donde nos permite un ahorro aproximado del 60%. Digo aproximado porque hay lugares donde es un poco más. Acabamos de hacer la prueba del bulevar, que tiene 3 recibos a liquidar, porque tiene 3 transformadores. Uno de ellos veníamos pagando en el mes de marzo alrededor de 29,000 pesos. En junio pagamos 14,000, pero solo estaba una parte de instalada con el nuevo sistema, y el día de agosto pagamos el último recibo con un costo aproximado de 7,000 pesos. Creo que aquí él rebasa las expectativas del 60%, y bueno, la verdad es que eso nos da la certeza de que la inversión, que fue un financiamiento de Banobras de 14 millones de pesos, está soportada con el pago de este financiamiento, su amortización mensual. Con esos ahorros se pagará. Es muy parecido al programa del FIDE que años anteriores, y que todavía en algunas ocasiones te prestaba para que hicieras cambio de tu refrigerador, y conforme a los ahorros te iban descontando de tus recibos de luz. Entonces es muy parecido lo que pasa aquí. Entonces, lejos de yo ver que sea una carga para el erario público, va a ser ahorros en varios aspectos. El primero ya lo platiqué, que es en el gasto de energía. En el segundo es en que tiene una garantía de 10 años a cambio total de esta lámpara. Hemos tenido algunas fallas ya de algunas lámparas, no muchas, y ya hemos tenido la restitución por una lámpara totalmente nueva, ¿no? Ahorita tenemos el problema en Dolores, en una comunidad que se llama Los López, que con una sobrecarga de energía se acabó una serie. Ayer en la tarde me pusieron la guía donde me hacen llegar las lámparas de sustitución. ¿Esto qué significa? Que por mantenimiento va a disminuir mucho el mantenimiento dentro del alumbrado público. Y el más importante que yo considero, el apoyo al cambio climático, donde el generar menos energía le va a costar menos a la comisión en generar esta energía, y también el calor que producen es al mínimo. Eso lo aprendí en el video que por ahí estuvimos circulando, donde nos dice que también la contaminación lumínica que se da hacia el exterior va a estar disminuida. Entonces, pues son varias lo que podemos apreciar. Una 3 veces más la iluminación en el en las calles. Esto mejora la seguridad de las personas, la visibilidad de los automovilistas, y esto significa para nosotros que vamos a tener un mejor alumbrado y totalmente, bueno, no totalmente, porque solamente es aproximadamente el 75% del alumbrado el que se renovó. ¿Por qué no más? Porque el CONUE no autorizó otro 25% porque ya teníamos ahorrador. Entonces, esa recuperación o esa recuperación de inversión que se tenía, o retorno de inversión que se tenía, no lo garantizaba con el otro 25%. Entonces, esto nos da la certeza de que va a dar frutos y que es una buena inversión. No platiqué que gracias a este proyecto, y estamos en el proceso de que nos lo den, tenemos una devolución del 15% de la inversión. Entonces, esto va a ser un apoyo más para las finanzas del municipio.
Muy bien, esto entonces con relación al alumbrado
público. Uh-huh. Hablando de aseo. En aseo público, pues el principal problema que teníamos es que tenemos unos vehículos para la recolección de residuos ya totalmente obsoletos, con muchos problemas de mantenimiento, un gasto muy alto en ese sentido, y bueno, fue una inversión igual, con un financiamiento de 4.5 millones, que ya se ha reducido por el pago de las amortizaciones, donde... Igualmente considero, y así fue el estudio, que con el ahorro de ese mantenimiento, de ese pago de combustible, estaremos muy cerca de pagar la amortización. Aquí sí, siendo sinceros, no se va a pagar totalmente, pero realmente es poco lo que estamos hablando, de 10,000 pesos mensuales, 8,000 pesos mensuales extras que va a pagar el erario público por esta mejora en el servicio. Y eso es el beneficio de que ahorita ya, antes, cuando entramos uno o dos días al mes, o si no es que más, se suspendía el servicio en algunas de las rutas porque teníamos que estar en el taller, porque teníamos que conseguir las piezas, y bueno, esto ocasionaba que teníamos que meter camiones de obra pública donde se paraba la obra pública, y esto ocasionaba, y luego no son aptos para este tipo de servicios. Lo que el camión hacía en un recorrido, tenía que hacerlo en dos, o en dos recorridos hacia el vertedero municipal. Esa es una de las situaciones que encontramos por ahí. Otra, en la recolección de residuos, es nuestro vertedero municipal, donde la verdad ya está a su máxima capacidad, donde es uno de los temas que dejamos pendientes. Comenzamos a trabajar junto con la Junta de Intermunicipal del Centro Norte, que ya les he platicado, que lleva muy buena coordinación y muy buen apoyo y muy buena gestión gracias a ellos. Se comenzó a trabajar en un relleno sanitario regional. Hubo muchas complicaciones a la hora del terreno por muchas circunstancias. Una de ellas, no cualquier terreno es aceptado para este relleno sanitario. Se batalló muchísimo dentro de un mapa de posibilidades que me dieron. Conseguimos un terreno, y está en, porque también ese es otro problema. Ya cuando te dicen solamente aquí puedes, también entra el problema de que los dueños del lugar, o los vecinos del lugar, no quieren un relleno sanitario, aunque se les ha explicado que este relleno sanitario pues ya es de punta, donde se está trabajando porque lo que se sepulte es lo menos de basura. Todo se le va a dar un reciclamiento, tanto lo orgánico como lo inorgánico, tratando de que el relleno dure para muchos años más y generar más empleo con el procesamiento de esta basura. Desafortunadamente esto quedó inconcluso, porque cuando se decidió adquirir este predio, me detuvieron un poquito de SEMADEP, que iban a hacer otro estudio para confirmar que efectivamente estaba apto. Entonces nos detuvimos un poquito en eso. Ya fue a finales de la administración. Es algo que quedará pendiente, pero sí es urgente contemplar ya la posibilidad de un relleno sanitario. Creo que esto es lo más importante en cuanto a residuos.
Perfecto. Vamos a hacer un corte de estación. Enseguida volvemos a Diálogo Comunitario.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa con Diálogo Comunitario y bueno, pues ya platicamos sobre alumbrado, sobre aseo, en cuanto a servicios, ¿cuál sería el siguiente punto?
Muy bien, antes de seguir me gustaría darle un agradecimiento en alumbrado al ingeniero Víctor Hugo Cárdenas y a su equipo que es quien está al pendiente y quien me apoya en esta área, en el tema de recolección de residuos. Uh-huh. El coordinador es Jairo Rosales, al cual le agradezco mucho todo su apoyo. Y bueno, yo creo que correcto mencionar, porque ellos son, al final de cuentas, quien sacan toda la operación y el servicio. Continuamos con ecología. Uh-huh. En ecología, un tema también un poquito controversial. Actualizamos tanto en aseo público como en ecología el reglamento, que fue otra de las de lo que se vio en el diagnóstico. De los temas más que podemos recalcar es que nos incorporamos y le dimos seguimiento a todos los proyectos dentro de la Junta Intermunicipal, y creo que fue un atino del gobierno estatal el crear este tipo de entes en apoyo en los proyectos, que lo que su objetivo principal es buscar el equilibrio y la armonía entre los proyectos que tiene cada municipio con el entorno natural que se vive, para ir protegiéndolo, ir trabajando en pro de nuestros hijos y de las siguientes generaciones. Esto fue parte de mis delegados que le dieron seguimiento, el ingeniero Alonso Dávila, al cual le agradezco mucho. Tenemos programas de reforestación constante en el municipio, principalmente en la cabecera municipal. La creación de una cuadrilla para incendios forestales gracias a CONAFOR, donde ellos pagan la totalidad de la nómina, pero nos tocó a nosotros la organización y el llevar la sincronización con ellos y con Protección Civil en los momentos de emergencia. Y bueno, apoyamos uno de los temas muy delicados que tenemos en la productividad de nuestro municipio, es la erosión que causa las lluvias, la agricultura y la ganadería a las praderas de nuestro municipio. Y el programa de CONAFOR, CONAFOR se llama el programa, logramos ayudar a la gente con sus trámites y con el papeleo en la gestión, y bajar alrededor de 5 millones de pesos para la gente de Colotlán, gracias también a que pudimos estar con una serie de requisitos como municipio para ser susceptibles del crédito, al cual le agradezco mucho al ingeniero y a los asesores, porque aquí hubo gente interesada en que la tierra o el terreno de nuestro municipio deje de estar erosionándose y se hagan acciones para seguir manteniendo una fauna y una flora importante en el equilibrio ecológico. Entonces, esas son de las acciones que considero, muchas más, pues, en apoyo a podas, en apoyo a reforestación, en apoyo a limpieza, en apoyo a todas las dependencias a la mayoría de las dependencias de gobierno del municipio. Entonces, un agradecimiento al ingeniero Alonso Dávila y a todo su equipo. Seguimos con el servicio. Bueno, no tenemos contemplado la coordinación en servicios municipales, lo que es el rastro municipal, que fue otro de los temas que llegamos, y la primera manifestación que me encontré la primera semana fue un grupo de vecinos de donde está actualmente el rastro municipal, pidiendo de favor que atendiera el problema que tiene ahorita el rastro municipal. Seguido de esto, pues también estuve muy señalado por las diferentes dependencias de gobierno que se encargan de regular este tipo de áreas, como es Senasica, como es CEDER, jurisdicción sanitaria. Entonces, buscando desde un principio, fue uno de los proyectos que me costó mucho trabajo porque tuve muchas trabas en todas las dependencias, por muchas circunstancias que no vienen al caso, pero que sí, la verdad considero que nos costó mucho trabajo. Incluso en un primer término estaba propuesto un rastro TIF, después me lo cambiaron de lugar, al final se estaba trazando. Y bueno, no se iba a elaborar al final de cuentas. Tomamos la decisión sensata de, porque hubo la posibilidad de rehabilitar el que tenía, pero poco íbamos a beneficiar, aunque nos garantizaban de que se iban los olores, la fauna nociva, se iba a dar tratamiento a los residuos, iba a ser higiénico, todos los problemas que conlleva. Decidimos atender la solicitud de los vecinos demandantes y apostamos una primera etapa fuera de la ciudad. Entonces logramos ya con otra segunda etapa terminar el rastro municipal, el cual el próximo domingo, cordialmente invitados a las 12 del día, hacemos una inauguración simbólica porque nos faltan dos temas: el tema de la planta tratadora, que esperamos que en 8 días esté listo, y el tema de la cámara de refrigeración, es que se nos atrasaron por ahí unos equipos y esperemos que en unos 10 días esté listo. Estamos hablando que estará listo, si todo sale bien, en 15 días para operarse. Entonces, el domingo haremos una inauguración simbólica, cordialmente invitadas e invitados todos, para que conozcan de qué manera queda nuestro rastro municipal. Y es un tema que luchamos por erradicar. Esperemos que se le dé la continuidad necesaria para que la operación sea efectiva como lo manda la norma. Eso es en cuanto a
el rastro.
Al rastro, al cual le agradezco mucho al médico veterinario César Rivera, que es quien estuvo al pendiente siempre de esta coordinación. Bueno, dentro de ello también tenemos la instancia de la mujer, muy bien atendida por Shelly Gutiérrez, el cual desde que tomó las riendas siempre fue muy positiva en pro de la igualdad entre el hombre y la mujer, buscar empleos para las mujeres en cuanto a darles esa posibilidad de más ingresos para la familia y darles subirles esa autoestima en esto. Puedo resaltar que tuvo presupuesto los 3 años de instancia de la mujer del Estado y federal para tener 27 talleres de motivación, 27 talleres de preparación y de motivar para que haya igualdad en este tema. Tuvo 10 conferencias y tuvo 4 foros y también tuvo por ahí algunos proyectos productivos para la mujer en la vida rural. Entonces, la verdad es que este es el latino que tuvo el equipo de Chile Rodríguez. Muchas felicidades a ellas y agradecerles que me hayan apoyado en este sentido. Importantísimo y con una la verdad, con una posibilidad de seguir transmitiendo el que se acabe la violencia intrafamiliar, principalmente con el sostén de la familia, que en este caso generalmente es la mujer. Y bueno, en otros temas que realmente han puesto el ejemplo, vemos el ejemplo aquí en la radio, quien dirige es una mujer, y así en muchas partes. En mi administración, por primera vez, vamos a llegar al tema, una mujer dirige el agua potable. Entonces la mujer cada vez se está posicionando más y debemos seguir apoyando el que la mujer tenga este respaldo para seguir adelante. En educación, pues se crearon 4 comedores en infraestructura, 6 techumbres o domos en diferentes escuelas, se creó un aula en la preparatoria, creamos también unos baños en una escuela de una comunidad, a la necesidad de hacer llegar los alumnos de diferentes comunidades a Colotlán y viceversa. Hay secundarias con muy buen prestigio que gente de Colotlán quiere meter a sus hijos a esas escuelas. Logramos, bajo un programa de gobierno del estado, que fue la contingencia alimentaria, bajar un vehículo de 22 plazas, que está trabajando muy bien ahorita, y que esperemos se le dé continuidad, que yo creo que con toda la voluntad, sin dejar de decir que tenemos un Bienebus, que le dimos un seguimiento a lo que ya venía dando la administración pasada, y que alrededor de 550 personas diariamente movilizábamos al centro universitario y de regreso, ¿no? Sin contar innumerables apoyos a las diferentes escuelas de educación en sus salidas a sus eventos deportivos, académicos y demás. La verdad es que siempre muy disponibles. Aquí le agradezco mucho el apoyo a la directora de Servicios Municipales, que es la licenciada Berta Alicia Carrillo, quien también tomó el frente la coordinación, y los regidores de la comisión, que también estuvieron muy activos, el maestro Gregorio Quesada y la maestra Rosario González.
Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación y regresamos también para compartir otros temas del área de servicios y para hacerle también algunas preguntas que deja la ciudadanía. No tardamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa con Diálogo Comunitario. Ahora platíquenos la situación que priva en materia de deporte.
Correcto. También la tenemos la coordinación dentro del tema de servicios municipales, de la Dirección de Servicios Municipales, el cual atinadamente para mí dirigió el licenciado Octavio Córdoba Fernández, el licenciado en Educación Física, el cual con un grupo de compañeros también licenciados en Educación Física lograron impulsar el deporte o seguir impulsando el deporte en cada una de las áreas o las disciplinas más comunes, incluso las no tanto, gracias también al apoyo de el sindicato sindicato de maestros de educación física, que dirige atinadamente la maestra Tere Martínez. Tuvimos un apoyo especial para impulsar el deporte y darle una herramienta más a los colotlenses en este sentido, y el cual logramos premios importantes, tanto estatal como nacional. Ahí en infraestructura logramos la construcción de baños en la unidad Constitución. Logramos la construcción de la rehabilitación de la barda de perimetral del Parque Cuauhtémoc, el cual por sus condiciones ya no tan adecuadas se vino abajo con las lluvias de hace dos años y el del año pasado, y ya totalmente rehabilitadas. Hay un recurso que lo menciona una de las personas que nos ve por Facebook, que es la techumbre del Deportivo Tenamastle. Perdón,
si me permite, para compartir con la audiencia, claro, la pregunta es Daniela Huizari, dice: hola, buenos días. ¿Podría preguntar qué pasó con la rehabilitación del techo del centro social? Tenía entendido que ya se había autorizado un presupuesto para ello. Es imposible jugar en la temporada de lluvias debido a las goteras. Buen día.
Así es, Dani. Un saludo a ti y a todos los basquetbolistas y voleibolistas. La verdad es que a solicitud de los de ellos, de los deportistas del Tenamastle, nos pidieron una duela dentro del mejoramiento que se le podía dar al edificio, pero realmente tenemos problemas con filtración de agua. Para esto se hizo un proyecto donde definitivamente hacia un diagnóstico que se vio con gente con esta experiencia, era casi cambiar totalmente el domo de ese edificio, uh-huh. El cual sí, efectivamente, logramos $1,000,000 gracias a un diputado del Congreso del Estado, al cual le agradezco mucho, que es Clemente Castañeda, y su compañera Vicky Mercado. Les agradezco mucho el apoyo por $1,000,000. En el transcurso de la elaboración del proyecto y de el poder ser totalmente autorizado, se nos llevó un poquito de tiempo porque hubo modificaciones que nos hicieron hacerle al proyecto. Esto ocasionó que se retrasara el depósito del recurso. Nos depositaron el 30% hace 2 meses y nos dicen que el restante 30%, bueno, perdón, que el 30% siguiente va a ser en octubre y que el último 40% hasta diciembre. Platicando entre nosotros primero, pues vimos conveniente que mejor este trabajo se lo dejamos a la administración que sigue, pero el recurso ya está etiquetado, ya está el convenio firmado, ya tiene que llegar para este objetivo que se tiene en el Tenamastle. Entonces, estamos hablando que si todo sale bien, pues en el resto del año se terminará esa obra, precisamente porque con el primer 30% no podíamos avanzar mucho y no quisimos dejar empezado lo que era el trabajo. Entonces, por lo que implica pues ese recinto para los deportistas y también para el municipio. Quiero decir que gracias a su petición, el ayuntamiento autorizó en sesión de cabildo que en este año fuera exclusivamente ya para actividades deportivas y una que otra cívica o social del ayuntamiento, para que no tenga una erogación en hacerlo en otro lugar y nada más. Gracias a eso, pues ya se ha dado continuidad a las ligas tanto de voleibol como de fútbol y al apoyo a las demás disciplinas que se practican ahí en el Tenamastle.
Bien, ¿cuál sería el siguiente rubro?
El siguiente rubro, yo tengo aquí el Instituto Municipal de Atención a la Juventud, el IMAJ, que al cual le agradezco mucho a Fabián Vázquez, que es el licenciado, que es quien nos llevó atinadamente esta coordinación. Logró en su gestión bajar cada año $50,000 en equipo para renovar el aula informática que tiene en Casa Enlace, donde es gratuito todo el servicio, donde los estudiantes van y pueden estar en la computadora haciendo sus tareas, haciendo sus actividades. Tiene impresiones, no sé si son a bajo costo o son totalmente gratuitas, pero pueden hacer el uso de esto. También tuvimos más equipo en video, en actividades recreativas o lúdicas que para la juventud, el cual hemos hecho algunas semanas en ese sentido. Y bueno, agradecerle el apoyo a ellos. Logró crear, gracias a este presupuesto, un centro parecido al que tenemos aquí de Poder Joven en el Carrizal, el cual ahorita está trabajando con equipo de punta o equipo actual para darle atención a los diferentes jóvenes de aquella población. Y bueno, también logró hacer 2 campamentos regionales, el cual tuvimos la visita de todos los municipios, una mayoría de los municipios de aquí de la zona norte, con éxito en cuanto a los temas que necesita la juventud en estos tiempos y que tan complicado el saber distinguir lo bueno y lo malo en todos los aspectos, pero principalmente ahorita en las redes sociales, que es lo que más nos está pegando en cuanto a los problemas sociales del municipio. Algo también a resaltar dentro de IMAJ es que abrió una preparatoria intensiva gracias al gobierno del estado en este tema de la juventud. por haciendo su preparatoria en 6 meses, el cual ya tuvo frutos y acabamos hace unos días de tener la primera generación con 59 egresados. La verdad es que eso es importante resaltar. Pues bueno, esto es en cuanto a juventud.
Muy bien, tenemos dos temas importantes, que sería el de promoción económica y el de obra pública. Uh-huh. Digo, hay otros que pueden quedar fuera, más bien, que podríamos mencionar de manera muy rápida, por ejemplo, como turismo, uh-huh. No sé qué otros cultura. Tenga, exacto, cultura, turismo, rápidamente que nos mencionara al respecto.
En cultura, pues agradecerle al licenciado Roberto Ávila su apoyo, como siempre, y a su equipo. Aquí tenemos un logro para nosotros importante, que fue la gestión para el recurso de rehabilitar el auditorio municipal, donde lo dejamos con una calidad de teatral para poder tener obras de calidad. Ya lo inauguramos, vino la maestra a realizarlo, la doctora, perdón, Bachet, secretaria de cultura, el cual nos servirá a los corotlenses para tener mejor calidad de espectáculos dentro del auditorio municipal. No hago la especificación de todos los cambios que hicimos, los omito, pero la verdad es que les invito a que conozcan nuestro auditorio municipal, que quedó verdaderamente de primer nivel. Logramos también un proyecto de para evitar los baños de Casa de la Cultura, donde tuvimos que buscar la posición jurídica del lugar, que por muchos años se había batallado. Ya tenemos las escrituras de Casa de la Cultura. Con esto ya nos permitió bajar recursos para la misma. Se lograron bajar recursos para talleres. Eso se viene haciendo constantemente, pero multiplicamos los talleres a más del doble. Y bueno, para equipo de sonido, para mobiliario de sillas, para mobiliario de tarimas, creo que para vestuario se consiguió presupuesto aquí en cultura. Dentro de lo que me falta, ¿qué me faltaría? Dentro de
turismo.
Bueno, eso ya vendría en promoción económica, cual atinadamente dirige el médico Hugo Pérez, al cual le agradezco mucho, y a todo el equipo. En turismo, creo que tuvimos dos aspectos importantes. Se logró hacer el primer festival de la gordita, donde fue una derrama importante para los colotlenses. En cualquier ámbito que se pueda ver, desde la gasolina, desde el restaurante, desde hoteles, y no se diga, pues, los que producen las gorditas, y lo que nos ayudaron ahí nos están, que lo cual les agradecemos mucho. Hubo coordinación de los comerciantes semifijos, con al cual le agradezco mucho, con la licenciada Irma Camacho, que nos ayudó mucho en este aspecto, y se logró dos ediciones con mucho éxito, con éxito internacional, donde hubo ojos de muchas partes de la República Mexicana y de muchas partes de la Unión Americana, al cual les agradezco mucho toda sus comentarios positivos hacia el respecto. Yo creo que fue de lo más sobresaliente que hicimos en turismo, con el apoyo de las regidoras de la comisión, Ana Luisa Vázquez, al cual le agradezco mucho, Anita, a la maestra Rosario también, al síndico Rodolfo, que también fue una situación importante. Otro aspecto de turismo, y al cual les mando una felicitación, fue fuimos parte de la gira del mariachi juvenil Colotlán en la Unión Americana, el cual donde quiera que se presentó hubo mención de nuestro municipio. La gente oye escuchar de Colotlán, de su artesanía, pero principalmente de los talentos que llegaron allá, ¿no? La verdad que muy contenta, también mucho reconocimiento al mariachi y mucho reconocimiento a nuestro municipio, el cual le agradezco mucho. Pues en sí, creo que fueron los temas más importantes en turismo. En promoción económica, que
antes de pasar a promoción económica, uh-huh. Vamos a hacer nuestro último corte. Muy y bien. Regresamos.
Correcto.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de este diálogo comunitario. El día de ayer, Evelio Valdés nos dejaba un comentario de por qué no traer empresas a Colotlán, diferentes fábricas, y bueno, se le dio respuesta comentando que se había dado prioridad a lo local, y él dice que se quedó pensando en esas respuestas y que en el hecho de enfocarse a lo local, pero que no todos apoyan los empleos locales de las talabarterías, cenadurías, etcétera, y la población no se supera. Que debe haber más opciones como compañías de textiles, ensamblados, algo nuevo, pensar en grande. Y bueno, ese es el comentario de Evelio Valdés, a quien le enviamos un saludo al respecto, que comenta.
Correcto. Evelio, pues muy respetable la opinión, y creo que no es algo diferente a promocionar el empleo en el municipio. Bueno, a lo mejor serían de los temas que sinceramente quedarían pendientes para la próxima administración. Y bueno, muy muy respetable el comentario para ti, Evelio, y un saludo para allá, para Estados Unidos, o en donde estés. Para la promoción económica, que es parte de lo que me está preguntando, pues bueno, tuvimos en lo que es el área de turismo, ya lo platicamos, en la área agropecuaria, que la llevó Pepe Blanco y su equipo de trabajo, de compañeros. Pues el principal logro fue el invernadero de 2 hectáreas, que junto con el gobierno del estado logramos conjuntar a 20 tantos productores en una cooperativa, del cual tiene 2 años trabajando. El primer año de aprendizaje no tan productivo como se quisiera, pero hablando financieramente, pero hubo un aprendizaje y hubo una producción de pepino orgánico de muy buena calidad, y se comenzó a trabajar, el cual se le dio trabajo a alrededor de 30 personas también en ese invernadero, aparte de los socios de la comunidad. Siguieron trabajando y esta vez ya tienen una producción mucho mayor en cuanto a diferentes vegetales que se han producido, y han ya teniendo un mercado dentro de a nivel nacional ahorita, por los problemas que tuvieron a nivel internacional con Estados Unidos, comenzaron a distribuir en lo local y aquí en algunas partes de nacional. Yo creo que esto fue lo más fuerte en agricultura. Hicimos una olla de agua hídrica en San Nicolás, el cual la intención es producir árboles frutales y tratar de buscar la producción al orégano. Esperemos que le demos seguimiento a este proyecto dentro de las situaciones que quedan pendientes para la administración, totalmente terminada, y este año ya tuvo su primera captación de agua. Tuvimos apoyo a los ganaderos con cargas garrapaticidas, un problema añejo en nuestro municipio, y que hicimos junto con el apoyo una reorganización de juntas en este tema, para que de aquí en adelante sea autosuficiente el recurso para estar bañando constantemente la actividad preponderante de nuestro municipio, que es la ganadería. Y bueno, ya lo platiqué ayer, hicimos capacitaciones agrícolas para mejorar la producción, donde se les daba como algún aliciente para que fueran las capacitaciones, el muestreo de suelos para una mejor producción, se les dio algo de semilla mejorada orgánicamente para que pudieran producir. Eso fue de lo que más pudimos avanzar en agricultura. quedando pendiente el seguir trabajando en pro de la agricultura de nuestro municipio, porque nos hace falta producir los alimentos que consumimos. En mercados, llegamos a organizar nuevamente a las personas que tienen su local comercial. Actualizamos un reglamento en coordinación con ellos, y el cual nos logró una mejor organización. Se creó una mesa directiva ya formal, el cual hay integrantes de ellos, integrantes del municipio, donde se le va a dar seguimiento, y se logró que de la aportación del pago anual de su concesión, un porcentaje se quede para el mejoramiento, pues que es el 40 o 45%, no recuerdo bien ahorita, para que ellos lo pongan como un peso, y el ayuntamiento pondrá eso como un peso y lo multiplicarán ellos mismos para mejoras del mismo municipio, del mismo mercado, el cual ya hubo algunos logros con los tanques de estacionarios que se están instalando, ya se instalaron. Desafortunadamente fue gracias a un percance que hubo en esos momentos, pero se priorizaron soluciones y esta priorización estaba hasta tercer grado, la tuvieron que subir a primer y ya se les dio respuesta y siguen trabajando en eso. Les agradecemos mucho, se generó también una concesión impresa para que ellos puedan darle seguimiento a su certeza jurídica de estar ahí. En cuanto a artesanías, aquí en Mercado le agradezco mucho al secretario Víctor Álvarez, al licenciado Edgar Ramos, que fue quien estuvo al pendiente junto con el administrador del mercado, en este caso por parte del ayuntamiento, que es Hugo Pérez Martínez. Muchísimas gracias por su colaboración. En artesanías, que es la parte importante de nuestro municipio, por lo que nos conocen fuera de nuestro municipio, le dimos seguimiento a un proyecto que traía el gobierno anterior, que es la construcción del centro artesanal, en donde se construyó, donamos el terreno para esto y se llegaron 8 millones de pesos para la construcción, el cual todavía no arranca. Por ahí hubo unos problemas de al último con los detalles de terminación, ya se están corrigiendo, esperamos que en breve se inicie. Ya incluso hubo capacitaciones dentro de él y que se le dé el objetivo que se requiere o que tiene planeado el gobierno del estado. Ayer mencioné algo de esto, donde va a haber innovación, donde va a haber mejor comercialización y va a haber mejores vínculos y canales para la comercialización. Esto sería, sí, en más o menos en promoción económica.
En obra pública, ¿cuál es la situación que priva?
Ah, correcto. Bueno, aquí le agradezco mucho al equipo del ingeniero Javier Vázquez, el cual en toda la infraestructura que he mencionado en cada uno de los departamentos, pues siempre estuvo al pendiente y fue quien se encargó de ejecutar o de buscar la ejecución de cada uno de los proyectos, ¿no? Que fueron alrededor de 47 en este año nada más. Entonces, si le sumamos los 3 años, pues fue mucho el trabajo que tuvo. De lo más importante que puedo decir, pues se pavimentaron alrededor de 25 calles en el municipio. La más importante es, probablemente era el solicitado para las golondrinas, el solicitado para el pastor. Y bueno, se me ha cuestionado por qué no otras calles. Bueno, esta es una afluencia muy importante, ¿no? Por el tráfico que se tiene. Se metieron varias calles de las solicitadas a programas y, bueno, desafortunadamente, pues no fueron beneficiadas en la gestión. Uno propone y ya ellos disponen a dónde va cada una de los recursos. Yo les pido una disculpa a quien no fue atendido en este, porque la verdad es que hay mucha necesidad. Logramos ejecutar alrededor de 45,000 metros cuadrados de entre huellas y concreto. Entonces creo que ese es algo de los logros de obra pública. Generalmente todos estos estas pavimentaciones todas van con una rehabilitación de su drenaje, con una rehabilitación de su agua potable para prolongar la vida útil de estos servicios en esas partes. le apostamos mucho a las electrificaciones, ayer lo dije, siendo una necesidad importante y habiendo ya todavía muchas viviendas que no cuentan con este importantísimo servicio. En algunas lo mejoramos, como fue el tema del epazote, para que tuvieran trifásica y no monofásica y pudieran tener opción de mejoras y de algún beneficio en proyecto productivo que requieran equipo que necesite este tipo de energía. También otro en electrificación importante fue mejoramos la electrificación de varios pozos de agua potable, entre ellos el manantial de Castallanta, el cual nos estaba ocasionando mucho gasto y poco o muy limitado la generación del consumo de agua potable en varias de las comunidades. Creo que esto fue de lo más importante. Lógicamente, hablar de obra pública es decir, construcción del rastro municipal, rehabilitación del auditorio, alumbrado público y bueno, dentro de ellos también tenemos catastro y regularización de predios urbanos. En catastro, por ejemplo, logramos o se logró por parte en su momento del licenciado Gustavo Pinedo y en el relevo el ingeniero Luis del Real, lograron actualizar la cartografía en la zona conurbada y en un porcentaje muy alto en la zona de las comunidades. ¿Esto qué significa? Que tenemos con oportunidad información del espacio del municipio. En predios, en regularización de predios urbanos, la verdad es que para mí también fue una satisfacción muy grande, donde se logró regularizar 4 fraccionamientos en esta administración. Uno de ellos fue el fraccionamiento de las Golondrinas, que tenían más de 20 años con problemas de una certeza jurídica para las familias y logramos unir voluntades para que esto se diera y actualmente no solo regularizamos, sino que entregamos 400 títulos gracias a la ley y gracias al apoyo del gobierno del estado, gracias a los asesores, en su caso licenciado José Luis y Carla, que fueron parte importante junto con la licenciada Claudia Murillo, que yo creo que es el motor de este departamento y quien me estuvo siempre apoyado por él. En Lomas de Oriente, también un tema que tenía 20 y tantos años sin regularizarse, acabamos de entregar 71 títulos totalmente procesados y registrados en el registro público. Entonces, la verdad es que muy contento con los resultados de predios regularización de predios. Entonces creo que esto es, por último, en agua potable, que también es parte de obra pública, aunque está separado o descentralizado del municipio, le apostamos mucho también a ese sistema, y lo dije, siendo un servicio de primera necesidad, con el apoyo de la maestra Ceci Álvarez, el cual, lo dije hace un rato, es la primera mujer que lleva el organismo, que no es nada fácil y que le tocó batallar en lo interno y en lo externo con retos importantes, pero sin embargo los ha logrado sortear. Apoyamos ahí en temas de mejoramiento de servicios y tanto con mejoramiento de equipo, como también con mejoramiento de líneas. De lo más importante que considero fueron el haber mejorado el agua potable para el epazote, donde recibían el 30% y ahorita reciben el 100% y diariamente. Entonces, creo yo que fue algo muy importante, una inversión considerable ahí en ese sistema, que es el más complicado y que también logramos bajar el costo de operación, porque metimos la energía trifásica y esto baja el costo de la, del gasto de energía. En el refugio también, y todas sus comunidades del refugio, logramos mejorar con simplemente con la construcción de un tanque elevado, y que esto le da una mejor distribución al agua y una mejor presión para las partes altas. Entre otras, pues estas de los que casi en todos los sistemas pusimos un granito de arena, y se construyeron 4 tanques de distribución. Se implementó servicio medido en varias comunidades para mejoramiento del servicio y eficiencia en eso. Y algo muy importante para que mencionaban ayer fue la planta tratadora, que siempre ha estado por ahí al pendiente. Gracias al impulso, se buscó recurso federal, no se logró, pero gracias a la Junta Intermunicipal, al cual dirige el ingeniero Iván, y al cual le agradezco mucho, y a su compañera, la ingeniera Isabel, al arquitecto Isabel, perdón, al cual siempre nos ayudaron mucho con este proyecto, en donde el área técnica de agua potable de Zapasco, el arquitecto Nacho, nos logró junto con ellos actualizar un proyecto ejecutivo que se tenía desde 2007 más o menos. Se actualizó, se mejoró, y ahorita todavía está en la mesa de discusión y en la mesa de recursos, esperando que se nos genere el recurso para la siguiente administración. Todavía no lo tenemos, pero hemos estado al pendiente y todavía sigue ahí esperando que se le otorgue el recurso, y hay muchas posibilidades de que eso se dé, que será muy, muy, muy oportuno y muy bueno para nuestro municipio.
Presidente, ya para finalizar, en medio minuto, económicamente, ¿cómo queda el municipio?
Económicamente, estamos hablando de las finanzas del municipio. Bueno, muy buena pregunta. Es importante volver a insistir en el financiamiento que tenemos en Banobras, que fueron 14 millones para el alumbrado, 4.5 millones para los camiones, 2 camiones de recolectores y una máquina en obra pública, del cual ya hay un avance en el pago. No es considerable, pero ya hay un avance en el pago. Eso quedaría pendiente que lo a 10 años, pero ya les expliqué de qué manera se va a pagar y que no va a ser una carga para el erario público. En cuanto a las finanzas normales del municipio, tenemos por ahí algunos atrasos con proveedores, pero que estamos esperando el recurso que nos llegue para pagar y dejar completamente limpio lo que es proveedores. Hemos platicado con ellos y nos dieron el beneficio de poder esperarnos unos días más. Esto lo voy a platicar con la siguiente administración, pero ya con los números más claros, y que sepan que no voy a dejar obligaciones por pagar. Entonces es un beneficio que nos va a llegar a nosotros y que creemos nos iba a llegar a nosotros, que ya no nos llegó, pero el trámite está hecho y creemos que en los primeros 15 días va a estar para que todo quede completamente solventado y que el ayuntamiento que entre tenga toda la posibilidad de iniciar, si no de ceros, con un poquito de recurso, ¿no? En cuanto a laudos laborales, que yo creo que es algún tema muy importante en el municipio y que a nosotros nos pegó cuando iniciamos, tenemos alrededor de 70 demandas de trabajadores, de los cuales están algunos por vencerse, y bueno, nosotros pagamos alrededor de 4.5 millones durante los 3 años en cuanto a laudos y en cuanto a sentencias al municipio. Dejaremos eso avanzado. Se llevó muy bien el proceso jurídico para que no hubiera más cargos que el juez o la sentencia no afecte más al patrimonio del municipio. Entonces se quedarán esas 70 demandas esperando que se le dé el seguimiento constante. Ya hubo pláticas al respecto con la siguiente administración. Pues creo que eso, en términos generales, creo que sería, vamos a dejar un mejor equipo de trabajo, maquinaria, vehículos nuevos, en 2 de las áreas. La verdad es que creemos y consideramos que dejamos unos recursos financieros y de equipo en mejores condiciones para la siguiente administración.
¿Qué sigue para Armando Pinedo después de la presidencia?
Bueno, por lo pronto, terminar de darle... algo que no platiqué hace un ratito, afortunadamente y gracias al equipo de finanzas que dirige Carlos Márquez y sus coordinadoras y su equipo de trabajo, Betty Espinosa y Angélica Pinedo, se logró tener las cuentas públicas. El día de hoy acabo de firmar la de agosto. Se va a entregar el próximo lunes. Nos quedaría pendiente nada más la de septiembre. La verdad es que eso es un logro que ya en muchas administraciones no se había visto y yo les agradezco mucho. Entonces, estos primeros días sería completar las cuentas de septiembre, entregar ya nuestra cuenta pública, esperar que nos haga nuestra auditoría. Esperamos tener todos los elementos para responder y aclarar todas las observaciones que se vengan. Estar al pendiente en estos primeros días por si la administración que viene hay alguna duda o en algo que podamos apoyar, con mucho gusto. Pero ya yo creo que después de esto, pues dedicarme a lo particular y tomar un respiro, porque la verdad es que sí ha sido un ambiente muy rápido en estos 3 años. De hecho, se me hicieron rápidamente. Entonces, pues la verdad es que sí comenzaremos con eso. Y disfrutar un poquito mi familia, que la verdad es la que yo creo que sentido más el que yo estuviera ahí, por todo lo que implica la responsabilidad de un municipio, que desde un principio que iniciamos yo sabía que eran retos así de importantes y había que sortearlos. Y la verdad es que gracias al equipo de trabajo, gracias a mi familia, gracias a toda la gente que de buena voluntad, porque mi lema es eso, juntos se pueden las cosas, y la verdad es que gracias a todos ellos, esos miedos, esos incertidumbres que tenía en un principio, pues fueron fuimos muy bien acompañados. No digo que no hubo situaciones adversas que pudieron a desmotivarme, pero la verdad es que siempre estuve con ese respaldo y hasta este momento un agradecimiento a mis regidores, a mis directores, a todo el equipo que siempre me estuvo señalando, me estuvo diciendo, me estuvo orientando de cómo llevar el camino y el desarrollo de nuestro municipio. Pude haber tenido muchos errores. Y yo sé que los gobiernos municipales a veces somos catalogados por eso precisamente, por los errores y no por los aciertos. Pero yo les digo que si se cometieron errores, que deberían haberse cometido, se cometieron buscando siempre el desarrollo o buscando siempre crecer como municipio. Y bueno, creo que es válido buscar o considerar ese tipo de situaciones. Les agradezco mucho a todos su apoyo y bueno, pongo a consideración mi trabajo en la balanza de si estuvo bien o estuvo mal, pero siempre tratando de atender todas las demandas, que son muchísimas y pocos los recursos, pero buscando siempre el mejorar como municipio y desarrollo y es en este crecimiento económico de las familias corotlenses.
Muchas gracias por su participación, por la apertura y disponibilidad que se tuvo para elaborar, para llevar a cabo, mejor dicho, este diálogo comunitario durante su administración. Y bueno, gracias por su presencia el día de hoy. Le deseamos éxito.
Muchísimas gracias. Gracias a todos y que pasen un buen día. Quedo a la orden de todos modos para cualquier situación o duda que tengan. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias. Nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.